Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de mayo 6 del 2021 de ¿Qué dice Dios? Queremos conocer lo que Dios nos dice en su palabra acerca de los fundamentos de la fe, que es lo que la Biblia enseña a los creyentes a creer, en lo que se sostiene nuestra fe. Estamos cubriendo el área del evangelismo, donde la palabra nos enseña acerca de la manera de predicar el Evangelio, acerca de presentar la palabra del Señor fielmente. Y es lo que estamos estudiando. Entramos a la fase final, Dios mediante, con esta área. Quiero mostrar el saludo de Adán. Adán, bienvenido, buenas tardes. Estuve orando por usted. Sé que estaba enseñando ayer a su iglesia. Ojalá que haya sido de mucha bendición. Bueno, vamos a mirar las notas. Quiero hacer un repaso de lo que hemos visto. Nomás los títulos, no vamos a quedar allí. Vamos a mirar entonces lo que tenemos aquí acerca de el llamado al Evangelio. La introducción fue lo primero que vimos. Después vimos el llamado al Evangelio. Después, dentro del llamado al Evangelio, vimos un mandamiento. Es un mandamiento evangelizar, es un deber sagrado. Y los obstáculos que se presentan para evangelizar. Después nos movimos a las buenas nuevas del evangelismo, que es el evangelio. Ese era el punto 3. Después, en el punto 4, vimos lo esencial del evangelismo. Y dentro de lo esencial del evangelismo, ayer estuvimos viendo las bases del mensaje. Y hoy nos vamos a mover a cosas que no son entendidas. Hay cosas que la gente no entiende. Y después terminamos con el punto 5, que son las estrategias para evangelizar. Entonces nos vamos a enfocar en las cosas que no son entendidas. Vamos a quitar esta parte de aquí. Déjenme acomodamos aquí las notas para mover los textos que vamos a estar mirando juntos. Entonces, en las cosas que no son entendidas, vamos a mirar algunos textos que nos muestran cuáles son esas cosas de lo que la gente no comprende normalmente en relación con el mensaje del Evangelio. Empecemos con Marcos 10, verso 26 al 27. Oh, pero antes de empezar con Marcos 10, creo que puedo hacer un espacio aquí. El texto que estamos memorizando, vamos a ponerlo aquí, ahorita lo borro. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4. Ese es el texto que estamos memorizando. Miremos, comencemos con ese. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tres elementos que contiene: la muerte en la cruz, indicando que fue por los pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, demostrando así que Él es Dios. Entonces, ese es el texto a memorizar. Yo lo cambié con el que la lección nos da, porque creo que aquí encontramos un resumen del Evangelio y usted necesita saber ese resumen para que lo predique bien. Entonces, miremos ahora Marcos 10, 26 al 27, las cosas que a las personas les cuesta mucho trabajo comprender. Dice así: ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolo Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Qué está sucediendo aquí en este texto? En este texto lo que está pasando es que un joven rico se acerca al Señor Jesucristo y le pregunta, Señor, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer? El Señor le habla de la ley, él asume que ha cumplido toda la ley, entonces el Señor le dice, vende todo lo que tienes porque es un hombre rico, ya que vendas todo, se lo das a los pobres, ven y sígueme. Y el hombre se va muy triste, porque no quiere dejar lo que él tiene. Entonces el Señor dice, es muy difícil que los hombres ricos puedan entrar al reino de los cielos. Los discípulos están sorprendidos porque dicen, se supone que los ricos son los que tienen la bendición de Dios. Los que han prosperado, oh, esos son los que tienen el favor de Dios. No, eso es una farsa. Eso es lo que la gente pensaba en ese entonces. Y dice, entonces, ¿quién puede ser salvo? El Señor les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es decir, una persona puede ser en la condición que sea. Dios la puede salvar. Aún ese joven rico, el texto no dice si después el Señor lo salvó. Pero lo que el Señor indica es que Dios puede salvar a todas las personas. Para Él no hay nada imposible. Pero para el hombre salvarse, no. El hombre no puede salvarse por sí mismo. No hay nadie que pueda hacer nada. Ni siquiera el mejor de las personas que viven en la tierra. Ok, vamos de nuevo a las notas para mirar el siguiente texto. El siguiente texto después de... Entonces, vamos a hacer una separación aquí para que tengamos espacio de escribir con cada uno. Entonces, el hombre no se puede salvar. El hombre, cuando digo hombre, estamos hablando del ser humano. No puede salvarse a sí mismo. No puede salvarse. No puede salvarse. Voy a poner aquí, necesita un salvador. Y eso es posible para Dios hacer. Y Juan 3:16 lo afirma. Ok. Vamos a mirar el siguiente texto, que es Salmo 5, verso 4 hasta el 6. Salmo 5, verso 4 hasta el 6. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Si Dios no se complace en la maldad, ¿qué está hablando allí? De que Dios es santo, ¿cierto? Dios es santo. Y es justo también. El mal no mora en ti. Miren el verso 5. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esta es la postura de Dios entre las personas que lo deshonran a Él. Dios los aborrece. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Entonces, es importante, creo que lo voy a subrayar, aborreces, destruyes y también aborrece. Vamos a ponerlo aquí también, aborrece. Entonces, esa es la acción que Dios toma contra los impíos. Quiero mostrar un texto más para afirmar esto. Porque usualmente se dice, Dios es amor, y Dios es amor, y claro, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Esto es difícil de entender para mucha gente. Dios es juez justo, Salmo 7 del 11 en adelante. Dios es juez justo, y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Dios se indigna, ¿cuándo? Cada día. ¿Con quién? Contra el impío, el que no es salvo. Y si el impío no se arrepiente, Él afilará su espada. ¿Quién? Dios. Tensado y preparado está su arco. Está hablando de las armas de Dios que las puede dejar ir contra la persona que no se arrepiente. Ha preparado también sus armas de muerte, hace de sus flechas saetas ardientes. Entonces, Dios puede dejar ir sus flechas en cualquier instante contra esa persona que no se arrepiente. Entonces, déjeme arreglo el número del verso, este es el 13, ok. Es del 11 al 13. Aquí, del 11 al 13. Entonces lo que vemos aquí es que Dios es santo. Dios es santo y justo. Dios es santo y justo y odia al pecado. Y odia al pecado. Y está airado contra el pecador. Un concepto que muchas personas lo niegan en realidad porque quieren presentar a Dios solamente como amor, olvidándose de las otras características del Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando hablamos del Señor que digamos la verdad. Vamos a mirar el siguiente texto, es Colosenses 2:9. Cosas que a las personas les cuesta trabajo creer o comprender de Dios. Dice, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo aquí en el libro de Colosenses? Pablo está hablando del Señor Jesucristo. ¿Qué indica este texto? Lo que este texto está indicando es que Jesucristo es Dios. Lo hemos visto en otros puntos, en otros textos. Pero muy importante, en el mensaje de la salvación, afirmar que Jesucristo es Dios. Y las personas quieren creer en un Jesús al que le tienen lástima, pero no en un Jesús que es Dios mismo, el creador del universo y el que les puede salvar. Pero ya cuando se acabe el periodo de la gracia, Él viene como juez y los va a matar si no creen en él, como dice Apocalipsis capítulo 19 y después Apocalipsis capítulo 20 también. Entonces, Jesucristo es Dios. Ese es lo que nos dice ese verso que estamos estudiando aquí. Jesucristo es Dios. Está la otra parte que a las personas les cuesta trabajo creer. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, hay que tener cuidado que hablamos correctamente de quién es Jesucristo. Acuérdense, ayer lo mencionamos, el Jesús de la Biblia es el único que puede salvar. Primera de Pedro 3:18, otra cosa que a las personas les cuesta trabajo creer, la razón de la muerte del Señor, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces murió por los pecados. ¿Por qué a la gente le cuesta trabajo entender esto? Porque cuando habla que Jesucristo murió por los pecados, quiere decir que nosotros no podemos hacer nada. La muerte en la cruz fue por nuestros pecados. Entonces, esa es la otra área. Entonces, cuando estamos evangelizando, tenemos que tener atención, prestar atención a estas verdades que cuesta trabajo creer a las personas que no conocen al Señor. La muerte en la cruz fue por nuestros pecados. Cuando dice eso, no hay nada que nosotros le podamos ofrecer a Dios. Absolutamente nada. Nada le podemos ofrecer a Dios. Aquí está lo que estaba poniendo abajo de 1 Pedro 3:18. La muerte en la cruz fue por nuestros pecados. El anterior es que Jesucristo es Dios. Y el anterior es que Dios es santo, justo y odia al pecado y está airado contra el pecador. Acordémonos de eso. Vamos a mirar ahora Romanos 6:23, donde habla de la paga del pecado, pero también habla del regalo que Dios da, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva es regalo inmerecido, que es algo que Dios da por su gracia. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esta es otra área que le cuesta trabajo a las personas creer, que Cristo nos ofrece el cielo como un regalo gratis. Vamos a anotarlo. Cristo nos ofrece el cielo como un regalo gratis. Cristo ofrece el cielo. Ahí estamos hablando de la gracia. Cielo como un regalo gratis. ¿Por qué la obra toda la hace Él? Es lo que afirman todos los textos que hemos estado viendo. Entonces, es un regalo. Ahí vemos la gracia de Dios. Es Dios a través del Señor Jesucristo que da la salvación como un regalo. Entonces, las cosas que le cuesta trabajo a las personas entender es que el hombre no puede salvarse a sí mismo, necesita un salvador. Dios es santo y justo, odia al pecado. Jesucristo es Dios, la muerte en la cruz fue por nuestros pecados y Cristo ofrece el cielo como regalo gratis. Entonces es importante esto porque debemos tenerlo en cuenta cuando explicamos la salvación, acordarnos que a las personas les cuesta trabajo aceptar eso. Les cuesta trabajo, ¿por qué? Porque el hombre quiere ser autosuficiente, quiere depender de sí mismo. Entonces, aceptar que Dios ya hizo todo es muy difícil. Por eso el legalismo es bien fácil de abrazar, el legalismo. Donde si haces esto, 1, 2, 3, 4, entonces vas a ser salvo. Si haces esto, entonces estás bien delante de Dios. Todo lo condiciona a lo que la persona hace. Pero el mensaje del Evangelio todo lo condiciona a lo que Dios ya hizo. Y la persona es llamada simplemente a creer. Entonces, es importante estar claros con estas enseñanzas que nos da la Biblia. Ok, pasemos ahora al punto 5 para que hablemos acerca de estrategias para evangelizar. Y la primera estrategia para evangelizar es testificar. Ok, vamos a tener cuidado aquí con testificar. Ahora, cuando digo testificar, no estoy hablando de que dé su testimonio, aunque está bien si da su testimonio. Lo que estamos hablando es el estilo de vida el estilo de vida del creyente. El estilo de vida del creyente tiene que ir en línea con el mensaje que predica. Miremos algunos textos que nos hablan de esto, como en Mateo capítulo 5, versos 14 al 16. Los miércoles predico en una radio en una ciudad cerca de aquí. Ayer estaba enseñando precisamente este texto donde el Señor dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5, 14 al 16. Dice, ustedes son la luz del mundo. Bueno, este es un verso más adelante. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean, para que, aquí está hablando la razón de por cual, Señor, no, somos luz, reflejamos la luz de Dios, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, si nuestro testimonio es limpio, cuando predicamos el Evangelio nos van a escuchar, porque lo que decimos coincide con lo que vivimos, con lo que la gente ve en nosotros. Por eso somos la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal de la tierra, nuestra manera de comportarnos, la luz del mundo, nuestra manera de predicar el Evangelio. Alumbramos con la palabra de verdad para llamar a las personas a la salvación. Miremos un texto más, podemos ir al libro de Filipenses 2, 14 al 15. Vamos a Filipenses 2, versos 14 al 15. Estamos hablando del testimonio del creyente. Del testimonio del creyente, esas son estrategias para evangelizar. Si se fija, es algo que no se puede memorizar, él lo tiene que vivir. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha. ¿En dónde? Vamos a quitar esto. En medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Somos la luz del mundo. Entonces, la manera de vivir del creyente debe ser irreprensible y sencilla. Si se fija, las estrategias para evangelizar no se trata de memorizarse. Número uno, si me memorizo esto, pues los textos hay que memorizarlos. Pero es la vida del creyente. Por eso el mensaje del Evangelio es tan poderoso. Porque primero ha transformado a la persona que lo está llevando. Entonces esa persona vive como una persona transformada, y cuando presenta el mensaje es luz en medio de las tinieblas, y las personas van a escuchar y van a responder. Mi pregunta para ustedes, ¿cómo es su testimonio? ¿Qué dicen las personas de usted? En su casa, afuera de su casa, en su trabajo, nuestras vidas tienen mucho que ver para ganar a las personas que están sin Cristo, y debemos reflejar la gloria de Dios. Debemos que lo que hagamos sea para honrar y exaltar el nombre de Dios. ¿Sí? Así que como cristianos somos testigos de Cristo. ¿Cuándo? Todo el tiempo, en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo, donde quiera que usted esté. Ir a la iglesia a pensar que ese es el testimonio, eso es una religiosidad y es hipocresía. Entonces el Señor habla de la vida, lo que somos. Entonces, el testimonio es el primero, vamos a mirar el segundo. Vamos a mirar la oración, movámonos aquí a la oración. Entonces ya vimos, el primero es testificar, ese es A. Ahora vamos a ver B, la oración. La oración, orar, pedirle al Señor. En la oración nosotros mostramos sumisión al Señor, dependencia en Él, y demostramos compasión por los que están perdidos. Mire lo que dice, vamos a mirar Romanos 10, 1, y después regresamos para mirar Colosenses 4, versos 3 al 4. Entonces vamos a ver Romanos 10, 1. No sé si lo tengo aquí ya, vamos a ver. Así, aquí dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es, ¿para qué? Para su salvación. ¿Qué cosa? El deseo, de su corazón, ¿y qué otra cosa? Y su oración. Pablo está hablando aquí de la nación de Israel. Ese es su deseo y esa es su oración, que ellos sean salvos. Es decir, él muestra compasión por sus compatriotas para que conozcan al Señor. Ahora vamos a mirar Colosenses 4, versos 3 al 4. Vamos a ir aquí y miramos Colosenses 4, versos 3 al 4. Dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Está hablando del Evangelio, por el cual también hemos sido encarcelados. Bueno, lo que Pablo dice es, oren por mí, no dice para que me vaya bien y mi viaje salga bueno y para que me dé un aumento mi trabajo, para que no me enferme. Pablo está hablando de lo más principal, lo más importante, es la evangelización. El creyente vive aquí en la tierra principalmente para evangelizar, pero no se trata de ir y decir un mensaje desconectado de su vida. Su vida está conectada con su mensaje, entonces todo lo que hace tiene que ver con eso. ¿Y cómo llega ahí? Pues ora. Tiene compasión por las personas perdidas, ora por ellos, le pide, Señor, dame la oportunidad para evangelizar. Permíteme presentar el Evangelio. Lo que Pablo le está diciendo allí a los colosenses. Está la oración de un hombre fiel al Señor. Entonces, vamos a regresar a nuestras notas. Lo primero que vimos es el testimonio. Lo segundo es la oración. Y ahora vamos a movernos a lo que es usar la palabra. A la letra C, use la palabra. Todos estos puntos son importantes. Y vamos a empezar con Hechos, capítulo 17, versos 2 y 3. Y aquí nos da una descripción de la manera como Pablo está predicándole a los hermanos en Berea, si no estoy mal, este capítulo de esos que está hablando. Dice, y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en, ¿qué? Basándose en las Escrituras. ¿Y qué estaba haciendo mientras se basaba en las Escrituras? Explicando y presentando evidencia de que era necesario que Cristo padeciera. Está hablando de su muerte y sepultura, y resucitara de entre los muertos, diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. ¿Qué está sucediendo aquí? Pablo está predicando el Evangelio. ¿Cómo? Por 3 días, mire, 3 días, eso no es una conversación, son 3 días, discutió con ellos basándose en las Escrituras. Cuando usted predica el Evangelio, se basa en las Escrituras. Use la palabra del Señor. Hay personas a veces que he escuchado en algunas ocasiones que están evangelizando. Y yo digo, ¿cuándo irán a presentar el mensaje? Porque no evangelizan, nomás entran en pleitos, en discusiones, hablan de una cosa, hablan de la otra, hablan de lo que deberán hacer, lo que no debieran hacer. ¿Y el Evangelio? ¿De dónde viene el Evangelio? De la palabra. Entonces hay que usar la palabra para presentar el mensaje del Evangelio. Miremos otro texto que nos habla de esta evidencia en Hebreos. Entonces, en Hechos vimos cómo Pablo predica a Cristo a través de la palabra, basándose en la palabra. Ahora Hebreos 4, versos 12 y 13, habla de la palabra misma y de su poder transformador. Aquí tenemos Hebreos 4, versos 12 y 13, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado, es 12, será el 2. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, aquí está describiendo cómo es la palabra de poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, esa era el arma más mortal en ese tiempo, más cortante que cualquier espada de dos filos, ¿y qué hace la palabra? Penetra. ¿Hasta dónde penetra? Hasta la división del alma y del espíritu. ¿Cómo describimos esto? ¿Qué puede penetrar hasta allí? Ni siquiera un alma física hace eso. Pero está hablando de que la palabra sí penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Lo que está indicando es que no queda nada sin traspasar por la palabra. ¿Y cómo es la palabra? Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay nada, ninguna cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, cuando se presenta la palabra está hablando al corazón de las personas. La palabra es poderosa. Nosotros no somos poderosos. La palabra es poderosa. Nuestro testimonio no es poderoso. La palabra es poderosa. Nuestro testimonio va en línea con la palabra. Somos fruto del poder de la palabra que ha cambiado nuestras vidas. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, lo hacemos desde la palabra de Dios. Desde allí es que lo estamos presentando y no de ningún otro lado. Nuestro apoyo viene de allí. Mira lo que dice Romanos 10, 14. Romanos 10, verso 14. Aquí Pablo está hablando de la salvación. Se refiere al pueblo de Israel. Pero mire cómo dice él. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Necesitan creer. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Les predique qué? La palabra, así como él hizo en Hechos 17. ¿Y cómo predicarán si no son enviados tal como está escrito? Bueno, aquí habla del envío de los que van a predicar. Entonces, lo que hace el que evangeliza es predicar la palabra de Dios. Entonces, la estrategia, la parte tercera la parte C es usar la palabra. La parte anterior es la oración, prevalecer en la oración, en la súplica, mostrando compasión desde su corazón. Y la primera es testificar, es decir, estamos hablando del estilo de vida del creyente. Un estilo de vida de un buen testimonio ante las personas que no conocen al Señor. Piense en cómo en su vida, qué tanto coincide con el mensaje del Evangelio. En las personas, usted tiene personas por las que está orando por su salvación. Usted continuamente pide por ellos, clama por su salvación. Debería tener una lista escrita, o por lo menos haber memorizado quiénes son esas personas, o acordarse quiénes son, verlos y estar pidiéndole al Señor. En su trabajo, obviamente, hay mucha gente que necesita el Evangelio. Cuando usted va a la tienda, mucha gente que necesita el Evangelio. Donde quiera que usted está, en su casa, sus hijos, su esposo, su esposa, está la necesidad del Evangelio en todas partes. Entonces debe haber una oración, y su testimonio debe hablar por sí mismo del poder del Evangelio. Y cuando tiene la oportunidad de hablar, entonces usted presenta el Evangelio desde las Escrituras. El Señor le va a usar para salvar a las personas que Él quiere salvar, para estar sembrando la semilla de la palabra. ¿Salvamos a alguien nosotros los cristianos? No, no. ¿Convertimos a alguien? No, no lo podemos hacer. Esa es obra de Dios. Dios es el único que puede obrar en el corazón, nadie más. Nuestra parte es ser obedientes a Dios, viviendo como Él dice y presentando su palabra, en la cual Jesucristo es anunciado como el Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, como el que puede perdonar los pecados, dar la salvación y la vida eterna, porque el ser humano no puede hacer eso, está condenado ante Dios. Esto es lo que Dios nos dice del mensaje del Evangelio. Con esta parte concluimos ya esta sesión número 11. La semana entrante vamos a comenzar la número 12. Y nos vamos a mover a lo que es la obediencia. Saludos de Rodolfo Amezcua, de Laura Zaragoza y de Mayra Cortés. Saludos a todos ustedes. Un abrazo. Dios les bendiga. Manténganse fieles en sus iglesias, en la oración, en la lectura de la palabra, y prediquen el Evangelio. Hay un mundo que necesita este mensaje. Dios les bendiga.